con exactitud y con perseverancia y con valentía, y oramos de que mis milagros, señales y maravillas se van a manifestar en el nombre de Jesús. Estamos leyendo de Mateo 22, capítulo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos al capítulo 14 de Juan. Juan 14, versículo 21. Dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amor no es un sentimiento. Nosotros expresamos nuestro amor a Dios mientras mantenemos sus mandamientos. Dígame a eso. Acuérdense lo que él dijo otra vez en 1 de Juan, capítulo 3. Juan, 1 Juan 3, dice en el versículo número, un momento, 1 Juan 3, Primero de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué? Y sus mandamientos son, ¿no qué? No son gravosos. ¿Sabe lo que significa la palabra gravosos? Es como pesado, como duro de mantenerlo. La idea es que Dios nos da algo que realmente sea simple de hacer, pero tiene que tomar fe para hacerlo. Les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir con eso. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en la boda en el Canaán? Que él dijo que se había acabado el vino. Esa fiesta era por semana. Y lo que pasó fue, que se había acabado el vino, le dijo María. Y él le dijo: cualquier cosa que él le diga a usted, solamente hágalo. Y esto fue lo que él dijo: llena todas estas vasijas con agua, todas estas botellas con agua. Y habían 6 de ellas. Había como 20, 30 galones en cada uno. Entonces, 30 galones de agua era lo que había. Y en cada uno. Y ahora él iba a convertir esto en vino. Si usted multiplica esto por 30, 4 por 30 o 6 por 30, es 120. Y multiplíquelo por 6. 120, eran 720, habían 700 botellas de vino allí. Estoy tratando que usted vea y leemos la Biblia y empezamos a hablar en lenguas y no sabemos lo que estamos leyendo. No, estas son cosas prácticas que hay en la Biblia. Entonces note lo que decía. Después de esto dice: ok, porque Dios te da un paso, un solo paso a la vez. Entonces, lo probaron cuando Él los mandó y dijeron: ¿qué es esto? Esto es vino. Y de donde yo vengo, harían esto. Entonces el buen vino lo había convertido, el mal vino lo había convertido en buen vino también. Entonces nótese que el agua se cambió a vino o se convirtió en vino. ¿Qué tipo de cosas tuvieron que hacer para cambiar este agua en vino? ¿Qué hicieron ellos? Obedecer. Tuvieron que llenarlo y lo llevaron. Entonces, eso fue un paso natural. Un momento. Vamos otra vez a explicarlo. Si usted llena una botella de agua y me toma una cucharilla y me lo trae a mí, ¿esto es un paso natural? Sí. Él te va a dar algo fácil de hacer. Pero en el camino se cambió a vino. Entonces, supernatural o sobrenatural y lo natural va junto. Tú pones lo natural, él pone lo supernatural y ahí está todo. Vamos a hacerlo así. Es como que decir, ponle a tu natural lo sobrenatural. Habían cuatro leprosos. ¿Qué vamos a hacer si vemos a Dios? No es duro de hacerlo, pero toma fe. Porque el enemigo que los pudo haber matado a ellos. Pero mientras ellos iban para allá, Dios hizo que ellos escucharan ruido y se huyeron. Lo que Dios hace es que Él hace que nadie lo persiga a usted. Porque Él no quiere que usted haga algo pesado, sino fácil de hacerlo. Pero usted tiene que tomar el primer paso y Él hará lo sobrenatural. Ok. Alabado sea Dios. Entonces, mi punto aquí es que en el verso 3 dice el que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Tiene que leer esta palabra porque la fe sin trabajo no es difícil de hacerlo. No es duro de hacerlo, pero toma fe hacer esto. Dígame. O a lo mejor traerle algunas flores a su esposa. A lo mejor no tuve muchos amén por esto, pero está bien. Las mujeres dijeron amén, pero los hombres no dijeron nada. Diga algo o haga algo. Ok. Si miramos lo que estamos enseñando, que es poseyendo su montaña, quiere decir que cada uno tiene usted un regalo, un don. Usted tiene un don, un regalo. Dios desarrolla esto en usted. Dios toma esto como un diamante y lo pule. Y entonces este regalo va a hacer y va a ampliar un lugar para usted, pero Dios lo va a hacer por usted. Vea el final de este juego que Dios tiene para usted. Si usted lo ve en Romanos capítulo 4, Dios también lo explicó allí. En Romanos 4, capítulo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. Si lo ve en la Nueva Traducción Viviente, dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se la tomó en cuenta como justicia. Este tiene la nueva. Ahora veamos también en la traducción, en el lenguaje actual, dice, esto es donde usted va a ir, porque esto es lo que Dios quiere que usted haga. Dice, la gente de Dios va a recuperar la tierra. Es lo que dice en otra versión. Dios le prometió a Abraham que él y sus descendientes, la gente que viene después de usted, dice que les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido a la ley, sino porque confió en Dios. Y esto hizo que Dios lo aceptara. Y se lo ve en el verso 16, dice, en la Biblia amplificada dice, por esto la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para que toda la descendencia de Abraham, esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. ¿Quién es el que? Él es el padre de todos, el padre de todos nosotros. Él es el que operó primero que nosotros. Él fue el que primero operó en fe. Entonces nuestro Señor es Jesús. Pero si lo ve en otra versión, otra vez, dice, por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, y otra vez dice, esta promesa no es para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de, ¿como quién? Como de Abraham, quien es el padre de todos en común. Esta es la cosa que nosotros quiere que nosotros tengamos, que nosotros recuperemos la tierra. Es solamente a través de la fe que usted puede pasar las ataduras del enemigo. O una de las cosas que pasó es que la cultura está cambiando, está yéndose hacia abajo. Tres cosas. La primera, que Dios nos dio a nosotros unos principios altos, que es la ley, lo del amor, gozo, paz, integridad, justicia, honestidad. Él nos dio a nosotros estos principios. Entonces, entienda que nosotros vemos esto, por ejemplo, en Gálatas, que es los trabajos de la carne. En Gálatas 5, verso 19, lo explica, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y de así y muchos más. Nosotros tenemos ahora otra naturaleza dentro de nosotros, que empieza en el verso 22, dice, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es nosotros, eso somos nosotros. Nosotros no tenemos que vengarnos de nadie. Nosotros no tenemos que mentir ni robar. Dígame a esto. Mi punto aquí es, nosotros tenemos una naturaleza nueva. Esto tiene que ser la naturaleza en la que nosotros nos enfocamos mientras vamos escalando la posición que Dios quiere para nosotros. ¿Qué posición quiere Él para nosotros? La posición del tope, la posición de influencia. ¿Por qué? Porque la influencia es la mejor forma de guiar a las personas. Es guiar a través de influencia. Algunas personas dicen, por favor, denme agua. Algunas personas dicen, no hagas lo que yo digo, haz lo que yo hago. No, eso no es muy fácil de seguir o de hacer. O eso no es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos posicionados para tener influencia. Dios lo está posicionando usted en una montaña que usted va a ir, o que Él lo va a establecer a usted y lo va a levantar usted en esa montaña para que usted sea una persona de influencia. Dígame a esto. Ahora, no se mire usted mismo, porque es por fe que es la gracia lo que le va a dar a usted, porque Dios le va a dar a usted poder para esto. La lección que voy a enseñar es acerca de la bendición. Y va a ver cómo la bendición le va a dar a usted poder, porque la palabra bendición significa baká, que es bendición, que es barak. Es como usted pronuncia la palabra del presidente, que es para darle poder a usted. Él le va a dar a usted algo supernatural para levantarlo usted donde usted está y ir a donde Dios lo llamó a usted a ir. No se entretenga por los gigantes que hay en la montaña, porque Dios le va a dar a usted inclusive una propiedad que usted no puede pagar. Déjeme decirle lo que quiero decir con esto, o déjeme clarificar esto. Si yo te digo, déjame tomar a mi hijo, por ejemplo, como un ejemplo. Si le digo a mi hijo, por ejemplo, David, tiene mi licencia y yo quiero quiero tener dinero para comprarme mi carro, ¿ok? Y José, eso lo va a tener que hacer Dios. Y él me dice, cualquier cosa que tú recolectes, yo te voy a dar el doble. O de lo que tú guardes. Tú ahorras cualquier cantidad, yo te doy la mitad. Pero si tú ahorras, por ejemplo, $5, yo te voy a dar la mitad. Que ¿cuánto es lo que es? $10 de lo mismo que tú has salvado. Este siendo el caso que le estoy explicando, si ese sería el caso, si él va a buscar un carro, ¿qué tipo de carro él puede comprar? ¿O qué carro podemos nosotros comprar? Vamos, dígame esto. Usted ve, Dios no quiere que tú hagas lo que tú puedes hacer. Él quiere que tú hagas lo que Él puede hacer. ¿Estás entendiendo lo que estoy queriendo decir? Ok. Entonces, principios nuevos. ¿Por qué? Porque hay que parar la fuerza demoníaca y traer la cultura, y tenemos que cambiar esta cultura. Tenemos que tener una conciencia de reino, que es, dice Mateo 6:33, dice, busca primero el reino de los cielos y toda su justicia, y estas cosas serán añadidas a ti. ¿Qué queremos decir nosotros? Si tú predicas iglesia, pero no el reino, entonces las personas piensan que se pueden morir, ir al cielo, y ya está, eso es todo. Pero lo que pasa aquí es que si usted predica el reino, usted está predicando cielo, ¿viniendo a dónde? A la tierra. Entonces dice, yo oro que venga tu reino a la tierra, que tu voluntad se sea en la tierra como en el cielo. Y en el reino usted puede ser sano ahora mismo. En el kingdom usted puede tener gozo ahora. En el reino. Porque lo que está pasando es que cuando usted predica iglesia, todo el mundo viene dentro de cuatro paredes. Y ya, eso es todo lo que hace. Lo que estoy queriendo decir es que esto se está cambiando. Un momento. Nosotros podemos vivir el cielo aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente nos ve a nosotros, ¿qué es lo que quiere hacer la gente? Va a querer venir y hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y dice, ¿qué haces tú con los Wilton? Oh, alabado sea Dios, lo que van a decir. Si vemos Primero Corintios capítulo 4, vemos lo que el reino de Dios hizo con poder. Si vemos que el reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que, ¿en qué? En poder. Entonces lo que quiero decir es que usted puede esperar el poder de Dios que esté con usted para liberarlo, para sanarlo, para protegerlo, porque Dios dice que yo te estoy mandando a ti como ovejas, ¿dentro de qué? Dentro de los lobos. No te preocupes porque te vayan a hacer daño, porque 1,000 podrán caer a tu lado, pero 10,000 van a caer a tu derecha, pero no te tocarán a ti. Estoy hablando también de plagas, estoy hablando también del flu, cualquier cosa, pero esto no va a trabajar si tú qué, no lo crees. Tienes que creerlo, tienes que ponerte donde Dios está, porque Dios dice, yo te voy a añadir. ¿Quieres ver lo que dice Dios? va a ser esto. Si tú no puedes, si tú lo oyes, pero no das un paso de fe, no lo vas a ver. Entonces estoy aquí para convencerte aquí que la palabra de Dios que Él dice es verdad. Él lo dice en Romanos capítulo 3, dice que todo lo que Dios diga, de ninguna manera Dios es mentiroso, como está escrito, porque si usted viene a la casa, Dios nos ha llamado, nos ha ungido con aceite en el nombre de Jesús, y la oración de fe va a liberar al enfermo. Dígame a esto. Yo tengo que ponerme a mí mismo y creerle a Dios más de lo que dice, o en vez de lo que él dice, ella dice, el profesional, porque si usted dice que si usted perdió el útero, Dios tiene más útero para usted. Dice que si usted no puede oír porque tiene 80 años, no hace diferencia, porque mientras usted esté en esta tierra, Él va a dar todo para usted. Dígame. Entonces, cuando tú vienes al reino, usted tiene privilegios de reino, usted tiene protección, usted tiene gozo, vamos, usted tiene paz, porque todo se lo trae junto, porque estoy diciendo lo que Dios hizo para Bill Winston, para mí, lo puede hacer para usted. Si usted lo ve en Lucas, capítulo 18, versículo 8, digo, pronto se dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él no dijo amor, ¿qué dijo él? Fe. De eso es lo que el enemigo está detrás, de la fe, porque él sabe que sin la fe usted no puede escalar la montaña, porque es con fe como usted puede combatir al enemigo, y con fe es que Dios puede hacer un movimiento por usted. No voy a dejar que el enemigo robe mi fe. Voy a estar con Dios. Porque si el enemigo roba su fe, le va a robar el amor. ¿Por qué? Porque la fe trabaja a través del amor. Gloria a Dios. Quiero ir más lejos. ¿Puedo hacerlo? Bueno, ahora. Gloria a Dios. Ok, yo tengo algo para usted ahora, aquí. Moisés. ¿Cuánto tiempo tengo? Segunda de Pedro. 2, versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Déjeme explicar esto mejor. Vamos a Éxodo 11. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los... La razón por que las personas no llegan a escalar y no alcanzan su potencial, tengo muchas razones. Aquí hay una razón. Porque ellos están conformes con las cosas que no son de Dios. O cómodos con las cosas que no son de Dios. No podemos ser complacientes con la injusticia. O ninguna de las cosas del príncipe de las tinieblas. Hoy en día, lo que yo veo es que Satanás pone su dedo o lo apunta hacia la iglesia y dice, te reto a que tú me contradigas. El faraón estaba burlándose de la gente de Dios y ellos estaban paralizados por el miedo. Y muchas veces la iglesia es un poco intimidada por las cosas. Y Satanás dice esto, trata de pararme. Porque si nosotros no sabemos algunas cosas, nosotros no lo retamos. Porque esas Biblias nunca debieron haber salido de la iglesia. Estoy hablando ahora porque eso no es justicia. Dígame. Entonces, el enemigo ha ido alrededor burlándose de la gente y toda la sociedad está tratando de que la sociedad fluya con él. Y realmente no tiene ningún poder, porque el poder se le ha sido quitado. Pero la iglesia es la institución más poderosa en el mundo. Entonces Jesús nos dijo a nosotros que le diéramos a las personas una esperanza y un futuro. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿O qué pasa primero? La ceguera. Se salió, la ceguera se fue quitada de la iglesia. Satanás quiere enceguecer tus mentes. Tengo que decirte esto. Segundo de Corintios, el enemigo viene a enceguecer la mente de los creyentes. En capítulo 4:4 dice, ¿por qué? Porque la revelación es un requerimiento para poseer tu montaña. Y si tú vas a ir en contra del enemigo, tú tienes que tener revelación. Dígame a esto. Ahora, tu futuro, basado en donde Dios te puso y que lo pones a él primero, ya no es de acuerdo a ti, no es de acuerdo a Dios, es de acuerdo contigo. Hay algunas situaciones en la que yo estaba, por ejemplo, en mi compañía y no me podía ir, era porque no tenía suficiente fe y poder para salir. Pero yo escuché a un hombre que predicó. Marcos dijo, todo hombre tiene que dejar que se... Tuve que meditar en esta escritura hasta que esa escritura empezó a hablarme a mí desde de adentro hacia afuera. Y mi mente se convenció de que si yo dejaba la compañía iba a estar mejor que lo que estaba dentro de la compañía. Dios me llamó a mí que me saliera de la compañía, no a usted, pero me llamó a mí. Quiero que entienda esto, quiero explicárselo. Pero Satanás quiere mantener a la gente de que no tenga conocimiento. Y el conocimiento que estoy hablando es acerca de la revelación. No estoy hablando de información. Isaías 5:15, esté conmigo aquí, por favor. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Esto no es información, porque la información no lo llevará usted allí. Es la revelación. Es donde lo va a llevar usted allí, a su lugar. Y cuando usted tiene esta revelación dentro de usted, tengo todas mis notas y estoy tratando de leerlas mientras hablo. Usted entra dentro de una revelación. Con revelación, usted puede ver. Y usted puede ver, usted puede creer. Y todo lo que usted ve y cree, técnicamente, va a ser de usted. Todo. Y esto es lo que quiero decir aquí. Inclusive, favor, diga favor. Cuando Dios te da a ti favor, tú vas a obtener cualquier cosa que tú pidas. Déjame enseñarle cómo trabaja. ¿Usted se acuerda de Esther y Mordecai? ¿Usted se acuerda lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Esther? Dijo Esther, dijo, no puedo ir ahí porque el rey no me ha invitado. Y si no me ha invitado, me puede matar, me puede cortar mi cabeza. Pero entonces su tío le dijo, si tú no vas, entonces Dios va a levantar a otra persona. Ella hizo ayuno por 3 días. Y si ve lo que pasó en Esther 5, alguien está estudiando esto, gracias. Vea lo que estoy tratando de explicar aquí en las Escrituras. Versículo 2 dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia o favor. Más duro, favor ante los ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta de ese cetro. Y mire lo que pasó. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Petición, otra vez. Hasta la mitad del reino se te dará. Cualquier cosa que usted pida, cuando tiene favor, Él está trabajando para usted. Él va a hacer que la gente le dé a usted. Oye, usted no entiende. Más o menos como en el tiempo de Moisés, que tomó a los hijos de Israel fuera de Egipto. Y Él dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 35, dijo, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio que gracia al pueblo delante de los hijos, o favor. Nótese lo que pasó. Ellos tenían todo este oro, todas estas joyas, todos estos trajes de San John, y cuando las personas se las estaban dando a ellos, no eres tú, es Dios quien puso algo en ellos para que haga que ellos te den a ti lo que tú pidas. Entonces voy de vuelta. Si tú pudieras ahorrar suficiente dinero, yo te diera el doble, Dios te va a dar lo que tú tienes y él va a agregar el doble. Lo que quiero decir, lo mismo acerca del favor, no tratas de sentir la fe. Estoy preguntándome si Dios va a hacer esto. Trátalo, da un paso en eso, di amén, escucha, pregúntale a la gente por lo que tú quieres. No te sigas mejor conformando con lo que no tienes o lo que no quieres. No escuchaste lo que dije. Usted tiene el favor y ellos salieron de allí con joyas, oro, plata, cualquier, todas las personas se las hicieron ricas. Ellos habían trabajado por años y nunca les habían pagado, pero ahora es el día de pago. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué pasó con ellos? Y un día de favor valió todos los años de esclavitud. Otra vez, un día de favor es lo que por toda la vida ellos habían trabajado. Cuando usted tiene favor, usted va a llegar a la línea y se va a sentar al frente. Estoy queriendo decir favor que está a punto de venir sobre ti, porque este es el tiempo planeado para ti. Ve lo que dice en Salmos, es lo que te va a pasar, más o menos esto es lo que te va a pasar a ti, por lo que Dios te mandó a ti. Si lo ves en el capítulo 102, versículo 13, te levantarás y darás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo o el tiempo ha llegado. El 2016 es el año para ti, porque es el año de favor. No solamente te da favor, no solamente el año de recompensa, sino el año de tu incremento, que Dios va a incrementarte a ti como nunca antes. Vamos, esté conmigo. Estoy aquí para decirte ahora mismo, gloria a Dios, que este es tu año, y que gloria a Dios, y cualquier cosa que se había planeado para tu vida, que el enemigo había mantenido de ti, ahora vas a empezar a tenerlo hoy. Cualquier cosa que se había resistido al plan de Dios para tu vida, va a parar ahora mismo. Cualquier cosa que te ha mantenido para que no salgas adelante, va a salir. Cualquier cosa que se ha parado con tu familia, tu dinero, tu salud, cualquier cosa que te ha parado de tu carrera, de que ha estado en contra de tu trabajo, que ha sido en contra de tus hijos, en contra de la educación, te va a dejar ir ahora mismo. Ahora, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Tienes que creer al hombre, a tu hombre de Dios, que soy yo. Porque si no me crees, yo le creo al hombre de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, está hablando del hombre de Dios. Re 10:14 dice, ¿cómo me invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las nuevas? Déjeme decirle algo. El tiempo de su favor ha llegado. No actúe como lo que usted no puede hacer. Actúe como lo que Dios puede hacer. Oh, Señor, ten misericordia. Ahora, una cosa más. Esto a lo mejor va a ser controversial, pero quiero que esté conmigo. No quiero que hablen de mí. Ay, mira lo que el pastor dijo, pero les voy a decir algo. Ponlo otra vez allí. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. ¿Y yo qué? Lo amaré. ¿Y qué pasará? Me manifestaré a Él. Ahora, quiero que veas esto. Algunas cosas pasan que son injustas. Estamos viendo un hombre que le dispara a otro hombre 16 veces. Eso es injusto. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí. Pero sin embargo, también vamos al barrio y vemos también a las personas que lucen como ellos y se disparan a ellos mismos también. Vamos ahora. Y nadie está hablando acerca de esto. Y alguien que tiene valentía tiene que decir esto. Estoy aquí para decirte ahora mismo que tiene que empezar, no solamente que empezar con los niños en la calle, también tienes que empezar con los niños en la casa. Dígame esto. Proverbios capítulo 21, versículo 6 dice que nosotros somos los que tenemos que encaminar al niño, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque ellos no se pueden entrenar a ellos mismos. Y entrenamiento significa que usted va a poner límites en su vida. Amén a esto. Ahora la Biblia le dice que lo haga. Y si usted lo hace, ay, pero yo soy una madre soltera. Pero si usted lo hace, yo voy a venir y te voy a ayudar. Voy a manifestarme a sí mismo. Usted tiene que decir a ellos qué van a hacer. Y usted tiene que estar seguro que lo hagan. Vamos, ahora vea lo que dice Proverbios 22, también verso 15. A algunas personas no les gusta esto. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Vamos. Algunas veces las personas dicen, ay, pastor, pero hoy en día no hacemos eso. Hoy en día no le damos nalgadas a nuestros hijos. Usted tiene que amar a Dios porque usted tiene que amar a Dios y amar a Dios es mantener sus mandamientos. No estoy diciendo, no estoy diciendo que lo abuse, pero Dios ha hecho lugar para que usted le dé nalgada, y ese lugar Dios no los ha dado, ese lugar está aquí atrás. Mi esposa me está mirando muy raro. Lo que quiero decir, yo estoy bajo la visión. Está en la parte de atrás, en la parte trasera, que usted puede darle allí una nalgada, no lo va a matar. ¿Por qué? Porque nos va a quitar la necedad. Usted tiene que levantar su voz y ellos, usted tiene que poner límites alrededor de ellos, porque ellos están buscando por límites. Eso es lo que ellos están buscando. Usted tiene que ponerle límites a ellos. Eso es lo que ellos están buscando. Ah, pero que usted tiene que decir, no hay una ley. No hay una ley para eso. Cuando usted necesite la comida, ellos van a venir a usted y les van a pedir la comida. Entonces usted tiene que hacerlo. Díganme esto. Yo no estoy hablando acerca de hacerle daños a los hijos. Estoy haciendo cuando yo estaba joven. Cuando yo era joven, usted actuó de cierta forma en el vecindario. Entonces, la gente le veía, lo que dice, la gente venía y le daba una nalgada. Y usted venía a su casa y la gente le decía, ¿qué hizo usted en la calle cuando usted venía? Deja que tu papá venga. No. Usted espere que hasta que venga su papá. Oh, señora, ayúdame, señor. Eso es lo que decíamos. Estamos que empezar en la casa. De la alabanza a Dios. El entrenamiento empieza en la casa. Porque si no, van a terminar en la cárcel de Cook County para que sean entrenados. ¿Por qué? Porque usted no le puso límites. Eso es lo que usted está supuesto a hacer. Para esas nuevas cosas de la nueva era, que usted no hace esto o aquello. La Biblia dice que si usted no corrige a su hijo, usted no lo ama. Dice que más bien usted odia a su hijo. Dice que aquel que mantiene mis mandamientos y los mantiene, ese es el que me ama. Vamos. ¿Qué estamos haciendo? Cuando usted entrena a su hijo, usted está asegurando el futuro de su hijo. Y eso es lo que nosotros estamos. Estamos cambiando una cultura. Y estamos llevando esta cultura al reino de Dios. Usted lo acuerda con lo que dijo. Si usted está aquí, Dios le ha hablado su corazón para que nazca de nuevo. Escúcheme, no se avergüence de esto. Este es el tiempo para usted. Nosotros invitamos a las personas que no conocen a Jesús a que venga.